Este es el Desayuno Podcast con Javier Romero, Paula Arcila y Dani Cruz. Prepárate a escuchar lo mejor del programa de radio número uno en Miami, la capital del entretenimiento latino. El compromiso del desayuno siempre será el ayudar a nuestros oyentes. Si eres madre y no sabes qué hacer con tu hijo, llámanos ahora a Niños 911.
Bien, amigos, seguimos acá en la mañana con el segmento Niños 911. A ver si le podemos dar una manito con lo que está atravesando, pues, la persona. Tengo a María aquí en línea precisamente a ver qué es lo que está atravesando María con su niño en este segmento de Niños 911. María, buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo tengo unos saludos para todos. Me gusta mucho el programa.
Muchísimas gracias, María. A ver, cuéntanos.
Yo tengo una gran preocupación. Tengo un bebé de 21 meses y el niño no me habla ni actúa como debe de actuar. Me dice muy poquitas palabras, solamente mamá, papá, y no sé qué hacer. Me preocupa muchísimo. Veo otros niños que sí hablan muchísimo más que él y se desenvuelve mejor que él.
Muy bien, yo creo que aquí, ante todo, lo más importante es que usted lo lleva con frecuencia al pediatra. ¿Se lo ha comentado esta preocupación al pediatra?
Él sí va al pediatra. La última vez que fui le comenté al doctor, me dijo que esperara un poco, que sí. Hay niños que a veces se demoran un poquito más.
Cierto.
Pero sigo muy preocupado.
¿Es varoncito? ¿Es varoncito?
Sí, es varón.
Sí, por eso, porque los niñitos son más, se tardan un poquito más que las niñas.
Que las niñas, ¿verdad? Pero sí,
no, si te lo digo médico, yo que todavía estoy desarrollándome.
Si el médico te dijo eso, yo creo que tienes que seguir las instrucciones. A lo mejor lo que sí puedes hacer es llevarlo con un poquito más de frecuencia al médico para que lo sigan viendo, lo sigan monitoreando muy de cerca. Vamos a dar el número porque estoy seguro que hay algunas mamás por ahí que están con bebés en esta misma etapa y a lo mejor alguna que otra está atravesando algo similar y puede darte algún tipo de recomendación, María. El teléfono es el 1-844-447-1075. Por lo general, los pediatras pues tienen una lista de palabras, mamá, papá, sí, no, que los niños tienen que decir en ciertos momentos y saben los parámetros de lo que deben estar hablando.
Tú sabes que yo tuve ese problema con mi segundo hijo, con Frankie, que hoy habla como de más.
Una cotorra.
Y tuve que lo llevaba al pediatra y el pediatra me decía, espera, espera. Y yo seguí preocupándome porque ya eran 2 años, casi 3. Y el niño hablaba unas palabritas, pero gritaba. Y era, posaba unos corajes y era eso. Tuve que llevarle un terapista del habla.
Claro. Y el mayor, por ejemplo, ¿en qué momento empezó a hablar?
¿Más rápido? Por eso, el mayor fue rapidísimo. Igual que el último, pero el del medio tuvo ese problema y hubo que darle terapia del habla. O sea que a veces, no quiero quitarle al pediatra, pero a veces hay que buscar otro experto. Seguro. Más allá del pediatra.
Se puede ir a ver un speech therapist, que es un terapista del habla, o se puede inclusive llevar a un psicólogo infantil que lo analice y le haga ciertas pruebas a ver hasta qué punto está o no está al día. Vamos al teléfono con nuestros amigos a ver qué dicen.
Vamos con nuestros expertos.
Bueno, la verdad que el niño es pequeñito y tiene una serie de opciones, ¿verdad? Pero el seguir monitoreándolo muy de cerca es muy, muy importante. Y también el no comparar, porque definitivamente todos los niños son distintos, claro. ¿No? Y no se puede, porque uno hable a los 16 meses o los 14 meses, no quiere decir que los otros también
van a ser igual. Claro, todo el mundo es diferente. Exacto. Y eso crea una frustración cuando empieza a compararse, claro, con los otros niños.
Bueno, llámenos si pueden recomendar 1-844-447-1075. Tengo a María aquí en línea que quiere recomendarle algo a esta mamá. Buenos días, María.
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal,
María?
Qué bueno. Feliz lunes.
Igual.
Bueno, estaba escuchando los comentarios de las personas, de lo que ustedes han dicho. Me parece que excelente que lo lleve un psicólogo. Me parece también que sería bueno que un neurólogo lo viera, porque ella dijo que actúa diferente a los otros niños. Y no estaría de más que le hicieran un chequeo. También podría haber un pediatra que se especialice en desarrollo de niños. Son muy pocos los que hay en el área, pero los hay. Yo conozco uno que está en Davie, que es buenísimo. Que no le quite el ojo de encima al niño.
¿Sabe el nombre del doctor que está en Davie? ¿Qué dice usted?
Sí, doctor Udel se llama.
Udel. Bueno, para Udel. Que lo escuche nuestra amiga, a lo mejor le pueda servir. Gracias, María, muy agradecido por su opinión en esto. Mira, tenemos también a Marta aquí que quiere dar su recomendación. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Mucha felicidad por su programa. Me encanta, lo escucho todos los días. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, pero casualmente tengo una muy buena amiga mía que estaba súper mortificada por el niño. El niño de ella tiene 3 años. Uh-huh. Y simplemente el niño, desde la primera terapia que lo llevaron al terapeuta, el niño empezó a hablar, y el niño lo que tenía era pura vagancia porque la mamá lo acomodaba mucho, quería leche, enseñaba la leche, se la pasaban, no lo obligaban a hablar.
Mira qué bien.
Entonces es bueno que ella esté arriba del niño, uno tiene los instintos de madre, pero creo que a lo mejor un terapeuta lo ayudaría bastante.
Sí. Muy bien, gracias. Buena esa, Marta. Una última llamada por acá de Gloria, a ver qué recomienda Gloria. Buenos días.
Buenos días, al mejor team de la mañana.
Gracias, Lorita. Gracias.
Bueno, mira, lo mismo que opinó la señora anterior, yo tengo una sobrina que habló hasta los 3 años, y también era por eso, porque todas le ¿qué tú quieres? Juguito, y le mostramos el juguito. ¿Quieres cereal? Claro, y le mostramos el cereal. Entonces ella no tenía, ella que se iba a preocupar si todo el mundo le adivinaba lo que ella quería.
Se acostumbra a señalar que, y entonces ya.
Pero uno después de que aprendió a hablar, no la ha parado nadie. No necesitó terapeuta.
Ahora hay que decirle que se vaya a comerciales de vez en cuando, ¿verdad?
Bueno. Hombre, por seña mejor.
Gracias a todos los que llamaron acá en el segmento Niños 911.
Bueno. Tus artistas, la realidad de la vida y lo que todos comentan, el Desayuno Podcast. Los mejores segmentos del show número 1 en Miami, El Desayuno.
Bien, amigos, seguimos acá en El Desayuno esta mañana, y por acá tengo a los muchachos de Gente de Zona. Mucho éxito, han tenido mucho éxito los últimos años, y ahora pues presentando tema nuevo, Si No Vuelves, si han vuelto a la palestra musical los muchachos. Bienvenido Alexander, bienvenido Randy. Qué bueno tenerlos acá.
Gracias a ustedes por la invitación. Y
uy, si serán ellos.
Sí.
Uno oye esa voz y dice, no, ya no tienen que presentarlo.
Está en blanco, acabo de levantar.
Está cambiando la voz
sí,
a esta
sí,
hora,
claro,
¿no?
Porque, no, sobre todo por la edad. Por la edad
es la misma siempre.
Ahora es que puede grabar, ahora es que ponla que la grabar.
Hasta ahora tengo que llegarle por lo menos hasta las 12 días.
Para que te aclare,
Oye, cuéntenos del tema nuevo, Si No Vuelves. Esta canción es siguiendo un poco la misma línea musical que han hecho en este tema en particular.
Para nosotros es importante. Una canción es compuesta por Pututi, Ángel y Bea, unos compositores cubanos muy buenos.
Sí,
muy,
como no los conozco.
Sí, los conocen, ¿no?
Uh-huh.
Y nos llegaron con la propuesta. Nosotros estamos buscando canciones para el nuevo disco, pero algo diferente, algo que hablara más de amor, uh-huh. Algo que fuera más lo que pasa en la vida cotidiana. Y
más suave, más cadencioso.
Sí, más suave, más cadencioso, pero sin perder la esencia de lo que es lo urbano de Gente
claro.
De Zona, ¿no?
Pero
la
con una eléctrica más profunda.
Una
eléctrica
pues,
más profunda.
Pero todo sí. Como depresivo, Si No Vuelve, traidora. O
traidora,
sea, como
Si
que,
No Vuelve, después La Gozadera. Bueno, tenemos muchas canciones en este disco diferentes, no, con artistas somos, invitados muy de grande calibre.
Bueno, me imagino que esta canción sirve para romper un poco en los conciertos, ¿no? Cuando están bien arriba, a lo mejor entra este tema y es algo distinto.
La gente se
algo
la sabe
distinto.
Increíble. Hemos cantado la canción en Guatemala, en México. Y es un, no sé, la gente se la aprendió porque Alexander subió un video cuando estábamos grabándola en el estudio. Y en menos de un mes tenía 1 millón de views.
Se la piratearon ya.
Sí, tenía 1 millón de views, un pedazo de la canción, y la gente como se sabe el coro a full.
Bien.
Si no,
qué bueno.
No cantan.
¿Hay canciones de ustedes que desde principio tienen el título y ese es el que es, o se la cambian? O de repente dicen, nah, cambian el título y vamos a ponerle de otra manera.
Bueno, como la canción siempre tiene una siempre algo llamativo, siempre tratamos de que la gente se identifique. Pienso que el título de una canción es algo bien importante, igual que el título de un disco. Y en este disco que estamos desarrollando ahora, donde tenemos muchos invitados, pienso que el primer sencillo que se va a lanzar, el Si No Vuelve, cambia un poquito el parámetro de lo que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, siempre que hemos tenido 3 años de canciones de alegría, fiestas,
sí.
Entonces, en este caso nos gustó bastante la canción y la canción es una canción bien bonita. Pienso que
claro.
La gente que cree en el amor, ¿no? Lo van a disfrutar mucho y y creo que le va a encantar.
Espérate, yo no quiero ser un poco de bullying, pero cuando tú le dijiste a alguien que tú querías cantar, porque yo me imagino que alguien llega y tú empiezas a hablar y tú dices, espérate un momento, este tipo, porque tú tienes una voz muy, muy
particular,
muy particular.
No, no, lo de canto, yo realmente lo de canto fue una idea que tuve cuando hace 16 años que yo vivía en una ciudad donde se hacían los principales festivales de música rock y hop. Y creo que en aquel momento la bomba estaba a servir para eso.
¿Tú cantabas rock? ¿Cantabas rock?
Rap. Y... bueno, tiene voz para rock también.
No, tiene voz después de que cantó rock, porque uno está ronco tras del rock.
No, no, bueno, si me aparece alguna propuesta del grupo de rock famoso, te dejo a ti solo.
Oye, ustedes hablan de colaboradores en el disco. ¿Quiénes son los colaboradores?
Bueno, hay sorpresa.
Es sorpresa. Ah, pero algo no tienen que adelantar.
No, no la puntica, la puntica. Puede,
para que no me pase otra entrevista.
Ya. Por ahí va la cosa.
Pero cantaron con J-Lo en Los Altos de Chabón.
Sí, ahí sí está preparando vimos, un disco de ella de español y hace muchos años.
Pero no se lo cobraron.
Me preparaba un disco en español y fuimos, bueno, un honor ser invitado a colaborar con ella y quiso estrenar una canción del nuevo disco en Altos de Chabón y escogió la que... hicimos la que hizo con nosotros.
Sí, vimos el video, estuvo súper bien. A propósito de colaboraciones, nosotros supimos de ustedes, digamos en este lado del charco, hace relativamente poco tiempo. Y de pronto se volvieron el sabor del mes. Todo el mundo quería hacer colaboraciones con ustedes, todo el mundo. Sí. Por toda parte aparecía gente de zona, por todos lados. Pero ustedes, que están ya en este nivel tan alto con estos artistas tan importantes, y ustedes, por supuesto, también lo son. ¿Qué les queda por ahí pendiente? ¿Con quién quisieran hacer alguna cosa?
Verdaderamente, nosotros las colaboraciones nos van bastante bien. Pienso que ha sido algo que hemos tenido a favor y en contra también.
¿Por qué en contra?
¿Por qué? Porque, bueno, un poco que los artistas que hemos colaborado, con los cuales nos hicimos lugar, son artistas demasiado importantes en la industria. Y pienso que una de las cosas que estamos haciendo en este disco es tratando de que la gente como identifique un poco el trabajo
de ustedes como tal
zona, no tanto porque bueno sí la gente conoce a la gente de zona en vivo, pero creo que llegó la hora que un poco que la gente
que se suelten, claro,
una canción con nosotros solos, pero realmente nosotros somos una orquesta que tocamos con una banda de músicos, tenemos un gran show en vivo y pienso que el que no existe los shows en vivo no lo conoce. Sin embargo, nos pasaba algo al principio. Yo tengo la voz peculiar, Randy, un artista bastante completo, pero pienso que las colaboraciones, la primera fue con Pitbull, después Enrique Iglesias.
Oye, señor.
Después trabajamos con
Marc Anthony y Nacho. Ahora, ¿cómo hacen esas canciones ustedes en los conciertos sin tener esos otros colaboradores ahí presentes? Siempre, ¿las hacen o no las hacen?
Siempre preparamos. Se nos hace un poquito difícil, pero siempre preparamos una versión para
siempre
nosotros.
Siempre se hace. La Gozadera era una canción que iba a salir gente de zona solo, ¿no? Y después de unos premios Juventud, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad, bueno, Alexander tuvo la oportunidad de compartir con Mark de After Party. Y cuando puso la canción que íbamos a lanzar, él nos pidió estar en la canción. ¿Cómo le dice a Marc Anthony que no?
Difícil. Claro. Y si está con Jennifer López, menos.
Para nosotros era
bueno, lo mismo pasó con Bailando también. Nosotros sacamos Bailando solo.
Donde se me es bueno
en Cuba. Sí. Y luego fue que se incorporó Enrique. Entonces, por eso es que no queremos decir nada en la
Y eso
entrevista.
Fue como una explosión cuando...
no le digan nada.
No vuelvan a contarle, ni en las fiestas vuelvan a poner ninguna canción, guárdenla, porque es que está maluco que Marc Anthony venga a pegar de usted.
Para nosotros es un honor, ¿sabes? Es lo que te decía, estamos súper contentos porque hasta ahora se nos han dado muy buenas las colaboraciones.
Además de esta música que ustedes cantan, es música pop. ¿Tienen artistas que les gustan?
Si te enseño mi biblioteca, te queda.
¿Sí? Sí. ¿Cómo que, por ejemplo?
Música clásica.
¿En serio?
Sí, música.
Vamos a ver, ¿qué es eso de música?
Música clásica.
No, música de spa, de masaje, eso.
Pero eso de
chilao, de masaje.
De oficina del dentista.
Me imagino que te sirve de desconexión, ¿no?
Sí, me sirve. Yo crecí también, estudié música en Cuba, ¿no? Y esa, con esa música es que,
claro,
que aprendes.
La formación.
Sí, la formación completa.
Música de película porno.
Todo viene a raíz de eso y me gusta. Yo oigo de todo, oigo lo mismo reggaetón, oigo de todo, porque el músico tiene que oír de todo para alimentarse,
claro,
¿no? Para romper los parámetros musicales,
antes.
Claro.
Antes y, tú no oías reggaetón.
Sí, siempre lo oí, ¿no? Es que no te oí a ti.
Estás escuchando el Desayuno Podcast con Javier, Paula y Dani. Síguelos en las redes sociales como @JavierRomeroTV, @PaulaArcila y @DaniCruzRadio. Lo último en la ciencia con Dani Cruz.
A ver, Dani Cruz.
Bueno, ustedes han escuchado el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad?
Claro, claro, muchas veces, claro. Sí.
Bueno, pues acaba de lanzar un estudio en la Universidad de Kansas, me imagino que debe ser Wichita, que dice, dime qué zapatos calzas y te diré cómo eres.
Oh.
Según este estudio, dice que podemos juzgar con un 90% de precisión.
A 90%.
O sea, bastante precisión.
A una persona, por los zapatos que usa, juzgar la personalidad, rasgos emocionales, ideología política, solamente por ver los zapatos.
Mira tú, y tú que te pones los zapatos de tus hijos.
Dice que lo que revela también que quienes usan zapatos, por ejemplo, de bota alta, tienden a ser menos amables. Oye, eso. Oh.
Bota alta, menos amable.
Menos amable. Yeah. Más antipáticos e inclinados a evadir relaciones íntimas. Los mataron a los de la bota alta.
De la bota.
No. Los zapatos más coloridos revelan serenidad. O sea, que si usas colorido es sereno. Por otra parte, dice que las mujeres solían llevar los zapatos más incómodos. Las personas concienzudas y serias llevan zapatos que, sin ser nuevos, están pulcramente limpios. Mm. Y los zapatos más prácticos y funcionales pertenecen a los más simpáticos.
Ya.
Así que, funcionales.
Sí, funcionales. Práctico, me imagino, ¿verdad?, que son prácticos, cómodos. Mira, eso mismo le estaba diciendo yo a nuestro DJ Manny ahora, acerca de que yo me baso en zapatos que, ante todo, sean cómodos y luego que me gusten más o menos como... como luzcan, ¿no?
La comodidad, pero sobre
la
todo.
La comodidad,
ante
sobre
todo,
todo.
Sí, señor.
Mira, vamos a abrir las líneas a ver si las personas piensan que, de acuerdo a los zapatos de cada uno, a lo mejor hay alguien por allá afuera que analiza los zapatos de las personas y determina la personalidad.
Y el futuro.
Exacto. Bueno, no sé si el tanto como el futuro, pero 1-844-447-1075. Llámenos ahora. ¿Piensa usted que este estudio está en lo correcto, que basado en los zapatos que las personas usan, así se puede determinar un poco de su personalidad, su inclinación política, etcétera, etcétera?
Yo, por ejemplo, los zapatos los uso, es por precio. O sea, puede ser que este...
lo tuyo es que sea barato.
Puede ser que este mes sea 10, el otro mes 10 y medio. O sea, yo no tengo un size.
No importa,
yo tengo
sí.
el que esté en clearance.
Ni bota, ni bajito, nada. Lo tuyo es que esté barato. Muy bien.
No, a mí es comodidad. Comodidad, ante todo. A mí no me importa gastarme un poquito más en los zapatos. Si hay algo en que me gasto es en los zapatos, por la comodidad. Ante todo, porque esa es la base, el cimiento del cuerpo, de alguna manera. Claro. Es lo que te sostiene el día entero. 1-844-447.
Sí, hoy me vine de botita.
Ya, ni para allá voy a mirar, como decían. 1-844-447-1075. Si quiere opinar en esto, si usted piensa que es cierto que los zapatos determinan o hablan de la persona de alguna manera u otra. Mira, tenemos una llamada acá de Alejandro.
Yo también, mira, como con medias
botas. A ver qué dice Alejandro. Si esto puede ser cierto o no. Alejandro, buenos días.
Sí, buenos días, mejor equipo de la mañana.
¡Buen día!
¡Gracias, Alejandro! Good morning.
Esto puede ser cierto, pero yo creo que fuera más cierto si estudiaran cuando uno se quita los zapatos.
¡Oh! Identificar la personalidad después.
¡Ay!
Buenos días a todos, que la pasen muy bien.
Gracias, Alejandro. Ahí se determina el nivel de higiene de cada uno, ¿no? El nivel de higiene o el nivel de... Bueno, ahí podemos decir muchas cosas. Vamos con Isabel a ver qué opina de este estudio, Isabel. Buenos días, Isabel.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Qué dices tú? ¿Los zapatos determinan la personalidad, las creencias, la inclinación política de una persona?
Bueno, la personalidad sí, yo creo que sí, porque imagínense, como dicen, hay zapatos coloridos y yo creo que es para una mujer muy, muy extrovertida, muy llamativa.
Sí.
Busca llamar la atención. Yo en lo general soy más neutral, me gustan los zapatos como abiertos, más como sandalias. Y eso se ve sexy, eso me lo ha dicho mucha gente.
Ya.
Okay, no me gustan los zapatos cerrados, que se ve como, no sé, no me gustan los zapatos cerrados ni zapatillas. Eso se ve tosco en una mujer. Y en un hombre, verle zapatos...
O sea, quiere decir que te gusta la libertad.
Sí, me encanta. Me encanta, pero no de otra moda. De
no,
otra
no,
manera,
sino sentirse libre. No te,
Isabel,
sentirte
¿qué sí. colores te gusta usar a ti? ¿Tú eres
colores
de usar...
claros, naturales.
Los naturales.
Blancos, celestes, o sea, colores muy... esos, pero... Me han dicho que ese es muy sexy.
¿Y tú le miras los zapatos a la gente para evaluarla?
A los hombres, por decir, me gusta un zapato de vestir bien, no zapatillas. Un hombre de 25 para arriba con zapatillas es lo más bagre que hay.
¿Lo más qué?
Lo más
bagre, o sea, vulgar, no sé. Oh, pero
cuando hablas de zapatillas, sí. ¿A qué te refieres? ¿A tenis?
Sneakers, sí.
¡Ay, tenis, mi madre!
Es ridículo se ve ridículo un hombre de 30, 50 años con... Sí, horrible.
Yeah. Ay, a mí me encanta.
Esa es mi opinión.
Bueno, gracias.
Es que fíjate, ella es, pero le gusta el hombre un poco más conservador, sí, más formal y eso.
Pero yo creo que también depende el atuendo que uno tenga puesto, porque si tienes un atuendo deportivo, por ejemplo, ahora existen los pantalones estos que son como de ejercicio, que se usan para vestir también, que no necesariamente...
Sí. El campanario.
Se usa en una moda más de lo que le llaman streetwear, pues si tienes un pantalón de eso, pues un par de tenis. Si son unos tenis bonitos, unos tenis que vistan, pues definitivamente vienen bien.
A mí me gusta mucho esa combinación de un hombre vestido bien y que cuando uno mire para abajo tenga tenis. Me encanta eso. Me fascina. Sí.
Mira, Vivian en línea. Vivian quiere compartir.
Que no te toman en serio después.
Su opinión. Sí. Vivian, buenos días.
Buenos días.
Hola, Vivian.
Muchas gracias por su programa. Es divino y me río con ustedes todas las mañanas.
Gracias, Vivian.
Me hacen el día feliz.
Qué bueno.
Bueno, le has visto los zapatos.
A ver,
cuéntanos. Yo no sé si la encuesta es verdad o no, pero lo único que sé es que tengo un compañero de trabajo que le gustan las botas y es un antipático, un grosero, siempre se cree superior a los demás.
Ve.
Persona, no sé si es verdad o no, pero
acertó el estudio.
Hay algo por ahí.
Gracias, Vivi. Oye, qué bien, mira el estudio ahí, le dio en el clavo.
Ver, la Wichita está. Se los digo, que ustedes no me creen.
Esa Wichita está en algo.
Los estudios son reales.
Escuchas el Desayuno Podcast. Busca el show número uno en Miami en las redes sociales. Encuéntranos como @eldesayunoradio. Vivimos en una ciudad donde hay tantas y diferentes naciones que es perfecta para hacer estudios científicos en ¿De dónde son?
¿De dónde son? ¿De dónde son los latinos que mejor juegan al fútbol soccer?
Bueno.
Aquí se puso... tienen que ser latinos, o sea, sí. No contemos España.
Los españoles son latinos, claro que sí. Los franceses son latinos, los italianos son latinos. Y por supuesto, Hispanoamérica.
Okay. Aunque bueno, la realidad es que casi la mayoría de los jugadores que juegan allá son de acá.
Sí, es cierto. pero es la realidad. Pero hay muchos españoles muy buenos. Hay muchos jugadores españoles buenos. Hay muchos italianos buenos también, franceses.
En los top ten.
Sí, o sea, cuando hablamos de latinos hay que incluir a todas estas nacionalidades, obviamente, nuestra Latinoamérica que es tan importante, Brasil, que a pesar de no hablar español, pero son latinos
por
también,
supuesto,
¿verdad?
Por supuesto que lo son.
1-844-447-1075, 1-844-447-1075. Dani, creo que ahí...
¿De dónde son?
Creo que ahí los...
¿De dónde son?
Los boricuas y los cubanos
no tenemos nada, yo ni me atrevo.
Yo creo que entre los cubanos y los boricuas podemos hacer un partido ahí.
Aunque bueno, nosotros tenemos los Highlanders en Puerto Rico.
Ah, sí.
Un equipo de la liga subterránea.
Bueno, pero yo creo que la guerra más grande siempre ha sido entre Argentina y Brasil, obviamente.
Sí, Argentina, ¿no? Sí. Brasil, bueno, Colombia tiene buenos jugadores también. Chile tiene buenos jugadores también.
Impresionante, Paraguay.
Paraguay,
¿verdad? Uruguay.
¿De dónde es el que muerde? El que muerde.
Ya no muerde.
El Uruguay.
Uruguay. Luis Suárez. Está en el Barça ahora.
Ya está tranquilo el hombre. Bueno, 1-844-447-1075 si quiere llamar, opinar y decirnos por qué piensa usted que de ahí son los mejores jugadores. Los brasileros, ¿verdad? Definitivamente han dado muy buenos jugadores a través del tiempo. Mercedes en línea. A ver, Mercedes. ¿Qué opina Mercedes?
Hola, buenos días. Buenos días. Un lindo lunes.
Gracias, Mercedes.
Para mí, los que más glorias han dado en el fútbol son Argentina y Brasil. Siendo yo peruana, reconozco que Argentina y Brasil ha sido un semillero de buenos futbolistas.
Buena.
Argentina y Brasil.
Gracias, Mercedes, y gracias. Muy buena opinión. Daima, a ver, Daima, ¿qué dice Daima de esto? ¿De dónde son los mejores jugadores de fútbol soccer? Daima.
Hola, buenos días, chicos. Yo estoy muy de acuerdo con la señora que acabo de hablar. Para mí, mi equipo es Brasil.
Brasil.
Los mejores jugadores. Pero voy a medio que sacar la cara por Cuba, porque miren, mi esposo es de Las Tunas, en Cuba, y hay un municipio que se llama, un pueblo que se llama Manatí, que supuestamente ahí es lo que se juega, es
Fútbol soccer.
De verdad, en Manatí, Cuba. Imagínate.
Bueno, últimamente han habido algunos reportajes de que en Cuba están jugando mucho más fútbol soccer, ¿verdad? Con lo que pueden, ¿no? Con las canchas ahí más o menos y demás, pero sí se está popularizando mucho, mucho más.
Bueno, de esos lugares han salido los mejores futbolistas, de lugares pobres donde no hay grandes canchas y que claro, les toca improvisar hasta, ni siquiera con un balón, improvisan con cualquier cosa y han salido
claro, porque cuando ya finalmente llegan a una cancha que vale la pena, pues la destreza es impresionante. Sandra en línea, buenos días, Sandra.
Buenos días.
Buen día. Hola. ¿De dónde son los mejores jugadores de fútbol soccer, Sandra, en su opinión?
Bueno, voy a ponerme la mano en el corazón. No. Hay muchos latinos muy buenos, pero yo voy a ir por mi país, por supuesto, Argentina.
Yo sabía que por ahí venía.
Bien, Sandra. Muy
y bueno,
bien.
La prueba la tenemos ayer mismo. Nuestro mejor jugador lo demostró en el clásico español.
Eso es lo que le trato de explicar a Paula, que ella no entiende, que prácticamente los latinos son los que van a jugar allá el fútbol, a demostrar fútbol en España, tú sabes.
No puedo ser objetiva. Me alegró mucho por James, que le dio el empate parcial al Real Madrid.
Que eso está muy feo, que tú no vayas al equipo de James.
Pero hay que reconocer que hay muchos latinos muy buenos y pero bueno, a mí me tira el corazoncito, así que
seguro,
voy por
Argentina. El mejor del mundo.
Bien, Sandra, muy bien. Mira, un caballero, Pedro, quiere opinar también, a ver de dónde son para Pedro los mejores jugadores de fútbol soccer. Pedro.
Hay un país que tiene una fábrica de jugadores de las favelas de Brasil, salen los mejores jugadores del mundo.
Los mejores del mundo.
De Pelé para abajo.
3-2 va esto, esto va 3-2.
Muy bien, gracias Pedrito. Cecilia también opina a esta hora. Buenos días, Cecilia.
Hola, Javier, buenos días.
Buenos días. ¿De dónde son, Cecilia, los mejores jugadores de fútbol soccer?
Por supuesto, de Chile.
¡De Chile! La chilena sacando
doble
la cara.
Doble campeón de América.
Doble campeón de América. Bien, Cecilia.
Y nadie ha mencionado bueno, Puerto Rico. Qué no, raro.
Ay, qué raro.
Ni Cuba. Oye, y República Dominicana.
República Dominicana, que da tanto tigre
eso,
allá.
Es un tigre.
A-Rod, él no se dedica a eso, pero le gusta el soccer también.
Bueno, hasta aquí nuestro segmento de...
¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son?
El Desayuno Podcast. Suscríbete hoy a nuestro podcast en Audioboom o Apple Podcast.